Hola, saluda Karen Caballero.
Y saludos, les habla Tomás Regalado.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Así es, Karen, a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
Se trata simple y llanamente de buscar escollos para que no lleguemos a San Cristóbal.
El régimen de Maduro está tratando de impedir la caravana de Guaidó que se dirige hacia Colombia.
Viviendas continúan cercadas, continúan siendo allanadas.
El gobierno cubano continúa arrestando a personas antes del inminente referéndum constitucional castrista.
La carne es un artículo que tiene tanta demanda que se puede llamar el oro rojo.
Fidel Castro alabó comer carne. Ahora, debido a la escasez, la revolución declara que es un mal hábito. El asesor de seguridad de la Casa Blanca dice que los días de Daniel Ortega están contados.
Y en los deportes, arrecia la carrera por firmar al pelotero Bryce Harper.
Este es el noticiero Televisión Martí.
Militares del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela bloquearon de forma violenta la caravana de la Asamblea Nacional en la que hoy se desplazaban el presidente encargado Juan Guaidó y otros 77 diputados venezolanos hacia la frontera con Colombia.
El objetivo de Guaidó es garantizar en persona que el próximo sábado 23 de febrero cruzará la frontera el primer cargamento de ayuda humanitaria. El diputado Arnoldo Benítez, por su parte, denunció que miembros de la Guardia Nacional Bolivariana han atacado con gases lacrimógenos la caravana y también habrían intentado pinchar las llantas de los vehículos.
La agresión obligó a algunos diputados a bajarse de los autobuses y sostener un breve enfrentamiento con los uniformados. Ocurrió en la autopista de Caracas a Valencia, que atraviesa los estados de Aragua y Carabobo. La diputada Tamara Adrián, de la legítima Asamblea Nacional, describe desde la misma autopista los obstáculos con los que el régimen de Maduro está tratando de impedir el avance de la caravana.
La situación es la siguiente: durante más de 4 horas y media estuvimos detenidos en la mayor autopista de Venezuela, la más importante, y la Guardia Nacional impidió, atravesó un camión de la Guardia Nacional en el túnel, en medio del túnel, y luego bloqueó totalmente el paso de cualquier tipo de vehículos a uno de los autobuses donde va el grupo de los diputados. Lo retuvieron durante el mismo tiempo, le quitaron inclusive los documentos de identidad a todos los que estaban adentro, no los dejaron bajar del autobús. Nosotros quedamos en un viaducto durante esas 4 horas y media y alrededor de hace 40 minutos, que es una hora pico acá, y ya se les complicaba demasiado porque hay gente que vive en Valencia y debía ir a su casa en Maracay, y pues dejaron abrir el flujo de vehículos. Hemos avanzado unos 30 kilómetros desde entonces, pero en todo el día, salimos a las 9 de la mañana de Caracas, apenas hemos podido recorrer unos 180 kilómetros.
¿No ha habido agresión hasta este momento?
Hubo bombas lacrimógenas, algunos diputados, incluyéndome a mí, sufrimos un poco de las bombas lacrimógenas.
Esto se trata simple y llanamente de buscar escollos para que no lleguemos a San Cristóbal. Lo que se le olvida a los usurpadores es que estos hombres vestidos de verde también son seres humanos. Y nosotros vamos a buscar alimentos y medicamentos para traérselo al pueblo sí o sí, como lo dijo nuestro presidente.
Pretender que no va a pasar la ayuda humanitaria a Venezuela es un acto de crueldad. Nosotros sabemos que estos soldados están pasando la misma necesidad que todo el pueblo de Venezuela. La ayuda humanitaria viene sí o sí.
Es esa ayuda humanitaria que el pueblo venezolano necesita con urgencia. Más adelante en este noticiero les ofreceremos amplia información sobre el tema venezolano que está centrando la atención mundial. Entre tanto, también el próximo referéndum castrista ocupa la actualidad noticiosa debido a la represión que está llevando a cabo el régimen cubano con el allanamiento de las casas de opositores que participan en la campaña Yo Voto No. La noche de este jueves, la policía irrumpió en otra vivienda y arrestó a los opositores que allí se encontraban, todos integrantes de la Unión Patriótica de Cuba y en huelga de hambre. Grisel González amplía.
5 activistas de la Unión Patriótica de Cuba que mantienen una huelga de hambre en La Habana fueron arrestados la madrugada de este jueves. La policía política castrista irrumpió en la vivienda donde se encontraban, dijo a Radio Martí Saqueo Báez, coordinador provincial de UNPACU.
Varios represores de la Policía Política y Policía Nacional irrumpieron ahí dentro de la vivienda de Boris Osorio Ramos y se llevaron a, en total, 5 activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Ellos viven ahí en Centro Habana, no sabemos cuál es el destino de ellos y hemos perdido todo tipo de contactos vía telefónica con ellos.
El pasado lunes, los 5 activistas se habían sumado a la huelga de hambre y ya son más de 120 los opositores que a través del ayuno protestan por la represión que lleva a cabo el régimen castrista contra quienes promueven Vote No al referendo constitucional, la nueva constitución que implementará el gobierno y que sigue violando las libertades y derechos de los ciudadanos cubanos.
En estos momentos somos 122 activistas en huelga de hambre, protestando contra la represión del régimen y contra la fuerza constitucional.
Las viviendas de los opositores siguen vigiladas, según denunció el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer.
Nuestras viviendas continúan cercadas, continúan siendo allanadas, y todo porque el régimen no quiere que hayan voces críticas con su constitución.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí. ¡Viva las
damas! Y mientras el régimen también arremete en contra de quienes participan en la campaña que promueve Yo No Voto en el próximo referéndum constitucional, el opositor independiente Daniel Llorente fue arrestado unas horas este miércoles por promover Yo No Voto. Agentes de la seguridad del Estado le mostraron sus publicaciones en Facebook y lo amenazaron con fabricarle una causa para encarcelarlo. Llorente es el hombre que enarboló la bandera estadounidense en la Plaza de la Revolución en La Habana frente a Raúl Castro. Panamá comenzó a desplazar a cubanos y otros migrantes varados en su territorio, específicamente en Chiriquí, la vecina Costa Rica.
Karen, esto todo ocurre tras la reunión que celebraron en la frontera común los presidentes de los dos países, Juan Carlos Varela y Carlos Alvarado. Ricardo Quintana se encuentra ahora con nosotros y tiene la información. Buenas tardes, Ricardo.
En efecto, Tomás, Karen, bueno, ahí no termina todo porque también en Puerto Valdía aún hay migrantes y todo parece indicar que el traslado no va a durar mucho. Entonces, estaría bueno preguntarse si el gobierno sandinista de Nicaragua está dispuesto a prestar su territorio para este trasiego irregular.
Más de 100 cubanos inmigrantes de Haití y los llamados extraterritoriales ya se encuentran en Costa Rica. El desplazamiento comenzó en horas tempranas de este jueves desde el campamento de Los Planes, provincia de Chiriquí, previo examen médico para certificar su buen estado de salud. Entre ellos, el activista cubano de derechos humanos, Johnny Miller del Río, de Ciego de Ávila.
15 cubanos en esta van, ya trasladados hasta Costa Rica. Hasta ahora todo marcha correcto.
Una vez en territorio tico, fueron llevados hasta San José, la capital, y de ahí habrían continuado camino por medios propios hacia la frontera con Nicaragua, según dijeron.
Nos sentimos bien porque nos han dado un buen apoyo para poder seguir a nuestro hermano pueblo que nos va a acoger, que es los Estados Unidos.
Estamos en un país hermano donde nos está dando tránsito para llegar a la libertad.
El activista, junto a otros 700 migrantes, llegó a Panamá luego de cruzar la frontera con Colombia entre el 9 y 10 de este mes, quedando varados en la localidad de Puerto Ovaldía. Ante el desbordamiento de migrantes en Ovaldía, el gobierno panameño dispuso el traslado de los migrantes hacia Ciudad de Panamá en esta embarcación que demoró unas 20 horas en llegar a la zona de Colón. Luego, por tierra, 8 horas, hasta el campamento en Chiriquí.
Están bajando para el próximo bus, donde llevan de 15 en 15 hasta sacar este flujo de 50 personas que existen aquí en este momento.
Este miércoles, los presidentes de Costa Rica y de Panamá acordaron reforzar el programa bilateral de flujo controlado como parte de un encuentro efectuado en la frontera común.
Todo lo que nos han hecho servir en este transcurso del camino. Y le damos las gracias por todo.
Acogernos en un país hermano que es Estados Unidos, donde vamos a ser libres sin ninguna amenaza de la dictadura de los Castro.
Mientras, en Puerto Obadía quedan unos 300 migrantes. Varios de ellos dijeron a Televisión Martí que la mayoría no tiene dinero y que han sido informados de que la operación de traslado gratuito hacia la capital ha concluido.
Bueno, si logran llegar a la frontera con Estados Unidos, los migrantes tienen la posibilidad de pedir asilo político y someterse a un difícil proceso judicial que también podría culminar con un dictamen de deportación.
Por mi parte, Ricardo, muchas gracias. Vamos al estudio. Pasando a otras noticias, a pocos días del referendo constitucional castrista, la intención de abstenerse de votar, ya sea por cansancio, rebeldía, indecisión o apatía, es la impresión recogida por el sitio digital Cubanet tras entrevistar a ciudadanos cubanos.
Tomamos esta determinación de hacer este plantón, que es un método de protesta de los 198 que tiene Jean Chan, porque como miembro del partido y gestores del Proyecto Emilia, no estamos de acuerdo con esta falsa votación, la defensa y espuria elecciones que quieren pretender el gobierno Castro comunista, y para demostrarle al pueblo de que hay cubanos que estamos en contra de la política de comunismo y los artículos 4 y 5 que quieren perpetuarse en el poder. Empezamos el día 14 de febrero y pensamos estar hasta el día 25 en este plantón.
No reconocemos el referendo. El objetivo principal que vemos es que no reconocemos una constitución que han tratado de inventar una falacia constitucional donde en realidad es un gobierno ilegítimo e ilegal, porque desde 1959 violaron la constitución de 1940, que esa es la que nos ha llevado a nosotros, inclusive nos llevó a ellos a formar la mal revolución esa en Cuba. Estamos haciendo este acto para el pueblo, ya el pueblo cubano ya reconoce que la dictadura no resuelve nada. La dictadura castrocomunista es, que lleva 60 años humillando al pueblo, empobreciendo al cubano y demostrando internacionalmente que está muy bien. En realidad no es así. Lo que han hecho es exportar revoluciones a Nicaragua, Venezuela y distintos países de América Latina como en África. Eso es lo que sí se han dedicado a la dictadura castrista.
¿Por qué crees que surgiría efecto esta protesta?
Sí, surgiría efecto desde un punto de vista digno, porque se le está enviando este mensaje al pueblo de Cuba para que conozca y tenga conocimiento que no se le puede dar legalidad al tirano.
¿Cuál ha sido el mensaje de ustedes cuando esas personas se acercan?
Que no voten por la dictadura, que no voten por la perpetuación de la dictadura, por el régimen castrista, que no voten más por esto, que no vayan a votar.
¿Crees que puede intensificarse la represión según se está acercando el día 24?
Puede ser porque ellos hace rato, ellos están preparando, tramando, andando en silencio, están tranquilos aparentemente, ellos están tramando o hacer algún tipo de operativo o hacer algún acto de repudio contra nosotros.
La seguridad del Estado ya lanzó amenazas en tu contra. Dime cuáles fueron las amenazas.
Que me iban a echar 30 años por haber utilizado mi casa para este tipo de función de plantón.
Y en medio de la escasez de productos cárnicos en las tiendas en divisas de Cuba, el diario oficialista Juventud Rebelde ha publicado un estudio que desaconseja las dietas ricas en proteínas porque, según afirma, acortan la vida y en su lugar defiende la ingesta de carbohidratos. Esto ha generado indignación en la población y en las redes sociales. Yoandy Castañeda nos amplía.
La carne es un artículo que tiene tanta demanda que se puede llamar el oro rojo. Ustedes saben que hay el oro negro, el petróleo. Pues la carne es el oro rojo.
Al principio, para el dictador Fidel Castro, la carne era buena. Luego desapareció y ahora para la dictadura resulta que es mala, según resalta el diario comunista Juventud Rebelde. Para justificar esta afirmación, citan un estudio realizado por el Instituto de Investigación Médica y de Salud de Australia. En un momento tan difícil como el que viven hoy los cubanos, con escasez de pan, huevos y la baja producción de carne de pollo y cerdo, reconocidas por el propio ministro de Economía, es para muchos una broma de mal gusto publicar este estudio en la prensa oficialista.
De vaca, de caballo, de lo que sea, proteína, no hace falta los cubanos.
Y más risible aún, según resalta el portal digital CiberCuba, es que ilustren la noticia con un bistec de res que pocos cubanos de la isla han visto en toda su vida revolucionaria.
No come carne hace años, se lleva por la carnicería.
Porque la carnicería no nos vende a nosotros ya a esta edad.
En la carnicería tú sabes que no viene.
En la internet, varios cibernautas han lanzado un reto. Preguntar en cualquier casa de la isla cuántos en los últimos 60 años han comido un bistec de res como el de la foto que publica Juventud Rebelde.
¿Desde cuándo usted no come carne de res?
Ni pregunte
eso, mami, hace más tiempo.
¿Cómo hacen los viejos?
Hace años, no sé, que era un chamaco, me lo daban a la carnicería. Después que pasan los 14 años, ya tú no coges más caña, niño, que no sabe eso aquí.
El régimen castrista incluso castiga con duras condenas de cárcel a quienes aventuren a comprar, vender o proveer carne de res fuera del mercado estatal.
No, carne de res no se puede vender.
¿Por qué?
Porque el Estado no lo permite, mi hermano.
Prohibido.
No lo permite.
Artículo 240 del Código Penal, sacrificio ilegal de ganado.
Sacrificio ilegal de ganado. ¿Artículo qué?
240.
Artículo 240 del Código Penal.
Por su parte, los precios de los cárnicos en las tiendas en divisas son inalcanzables para el cubano y la libreta de abastecimiento o establecimientos oficiales distribuyen malamente mortadella o picadillo de soya.
Mira, llenito de agua para que suba la soyita para arriba. Miren esto. Sacar todo esto de aquí. Esta asquerosidad, mira mis manos. Y abajo entonces queda algo de carnita, algo, porque miren esos pellejos blancos, mira, esos pellejitos blancos, mira, estos están que ni para los perros.
La cocina cubana se enorgullece de recetas como la ropa vieja, la vaca frita o el picadillo a la habanera. Sin embargo, la mayoría de los cubanos en la isla no pueden actualmente degustar dichos platos. Esto ha generado indignación, burlas y memes, como esta del humorista Ariel Mancebo.
Disfrutando el noticiero, escuché una cosa horrenda, que el que come mucha carne, serio, no rebasa los 60. No me toca el paraíso, pero tampoco el infierno, porque si la carne mata, entonces yo soy eterno. Soy el elegido, yo tengo libreta.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el cañonazo de las 9.
Así es, Tomás, especialmente a los residentes de los barrios de Luyanó y Santiago de las Vegas. A todos, por supuesto, gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
A internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Este 24 de febrero, de 9 de la mañana a 12 mediodía, Congreso de la Asamblea de la Resistencia Cubana por la Unidad Nacional en el Ayuntamiento de la Ciudad de Miami. Por la libertad de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Por el enjuiciamiento criminal de Raúl Castro. Por el fin a los negocios sucios con el régimen. Asiste y di presente por la patria.
Estás viendo Televisión Martí.
A dos días de una fecha histórica para los venezolanos y en particular para la región, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, partió desde la capital en una caravana que lo llevará a Cúcuta. El régimen de Maduro está tratando de impedirlo y se prepara para una respuesta, aunque todo apunta a que la tan esperada ayuda humanitaria logra entrar a Venezuela el próximo sábado 23 de febrero. Alejandro Marcano Santelli amplía.
El presidente encargado Juan Guaidó partió a la ciudad de Cúcuta, en Colombia, para presionar por el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. Y aunque efectivos militares afectos al régimen de Nicolás Maduro intentaron detenerlo, los autobuses que trasladaban a los diputados aún siguen su rumbo a la frontera colombo-venezolana.
Ese anterior gobierno, que hoy claramente está de salida, que incluso desesperado, ahora sí hablan de elecciones, desesperados, cuando saben que ni de reina de carnaval ganarían.
El sábado 23, la necesitada y esperada ayuda humanitaria llegará por todos lados, según el presidente Guaidó, que arribará este viernes a Cúcuta para dar inicio al mega concierto titulado Venezuela Aid Live, cuyos preparativos y logística de seguridad están muy avanzados.
Policías, tenemos una exposición de 1.500 policías, 400 voluntarios por el lado nuestro como organizadores, y el ejército tiene un cordón de un dispositivo muy, muy fuerte en el tema de la frontera.
El concierto será el preámbulo a la jornada sabatina, en la que básicamente se apuesta por el comienzo de la introducción de toda la ayuda humanitaria recolectada en Colombia y la apertura permanente del canal humanitario a Venezuela.
Ya los venezolanos, y son ellos, en cabeza de su presidente, los que comienzan a partir del sábado 23 el inicio de pasarlas para Venezuela.
Datos de la encuestadora venezolana ERCON aseguran que el 85,5% de los encuestados está decidido a exigir a las Fuerzas Armadas venezolanas que dejen entrar la ayuda a su país.
No es suficiente, y lo sabemos, con lograr el ingreso de parte de la ayuda. Debemos abrir el canal humanitario sí o sí.
El chavismo organizó otro concierto, pero de 3 días en el propio puente de Tienditas, mientras Maduro ha reforzado el cerrojo a la ayuda humanitaria y el cierre del espacio aéreo, prohibiendo además zarpar o recibir barcos desde y hacia los puertos venezolanos. El número 2 del oficialismo, Diosdado Cabello, manifestó que están preparados para defenderse.
Nosotros queremos paz, queremos tranquilidad, queremos sosiego en nuestro pueblo, pero si ellos vienen con violencia, tendrán la respuesta que merecen.
Estados Unidos y Colombia advirtieron a Maduro de que protegerán a la población civil. El vicepresidente estadounidense Mike Pence visitará Bogotá el lunes 25 y se reunirá con representantes del Grupo de Lima. Entre tanto, el jefe del Comando Sur estadounidense y el jefe de la Fuerza Militar Colombiana siguen trabajando en sus planes para el próximo 23 de febrero.
Este mensaje es para los militares venezolanos. Ustedes al final van a ser responsables por sus propias acciones.
Do the right thing.
Hagan las cosas correctamente.
Save your people and your country.
La Cancillería de Maduro emitió este jueves un comunicado a los países insulares del Caribe sobre supuestas operaciones contra Venezuela. El sistema Inmarsat internacional, especializado en captar fotografías satelitales en alta resolución, reveló en su cuenta de Twitter movimientos de los misiles antiaéreos S-300 en la base aérea venezolana ubicada en el estado Guárico. Las imágenes revelan dos presuntas lanzaderas y un camión destinado al transporte de tal armamento. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y detenciones arbitrarias de cientos de personas son varios de los abusos que han cometido las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro, según denunció Amnistía Internacional en su más reciente informe publicado este miércoles. Desde Caracas, Álvaro Algarra tiene el reporte.
La organización Amnistía Internacional ha documentado lo que califica como la represión con la que el gobierno en disputa venezolano respondió a las manifestaciones de carácter social que se produjeron en el país durante los últimos días.
En entrevista con La Voz de América, la directora para las Américas de la organización, Erika Guevara, aseguró que desde el 21 al 25 de enero se dieron más de 1,000 protestas en el país, lo que evidencia la crisis que atraviesa la nación.
Se han cometido gravísimas violaciones a los derechos humanos y delitos de derecho internacional. Las fuerzas de seguridad bajo el mando de Nicolás Maduro han ejecutado extrajudicialmente a personas jóvenes, sobre todo en sectores populares en diferentes partes del país.
Guevara aseveró que Venezuela está sumida en una crisis de derechos económicos y sociales que afecta al 85% de la población que vive en pobreza, razón por la cual critica que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, se niegue a recibir ayuda.
Y en ese contexto, negar la crisis negligentemente, indolentemente, es de por sí una gravísima violación a los derechos humanos, porque al no reconocer esta grave crisis, pues tampoco se buscan los mecanismos apropiados para recibir cooperación internacional, una cooperación internacional que en la opinión de Amnistía Internacional tiene que ser incondicional.
A pesar del informe, Maduro niega las detenciones catalogadas como arbitrarias, ratifica que en el país persiste un profundo respeto por los derechos humanos, al tiempo que reafirmó su disposición a establecer un diálogo franco y abierto con los sectores de la oposición política, como única vía para garantizar la paz nacional. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra, Martín Noticias.
Y precisamente a la candente actualidad venezolana se refirió el senador estadounidense Rick Scott este pasado miércoles en una entrevista exclusiva para Radio y Televisión Martí, en la que también habló de la realidad cubana.
Maduro tiene que apartarse. Me enorgullece que Estados Unidos ha apoyado a Juan Guaidó. Estoy agradecido que todos estos países le han dado también el apoyo a Guaidó. Tenemos que hacer todo lo que podamos y cada día decir qué más podemos hacer para que los militares se pongan del lado del pueblo y del gobierno de Juan Guaidó.
El senador Scott dijo que se siente optimista con que la ayuda humanitaria llegue al pueblo de Venezuela, pero lamenta que los militares todavía no se han unido al pueblo y siguen fiel al régimen de Maduro.
Todos queremos ser optimistas. El ejército aún no se ha apartado de Maduro y ellos están sentados en sus barracas. Lo que tienen que hacer es que necesitan cambiar, porque en este momento el régimen de Castro está controlando a Venezuela. Sus matones están cuidando a Maduro y ellos son los que están oprimiendo al pueblo.
El senador expresó sus esperanzas de que sea una transición pacífica y que no hayan otras consecuencias. También manifestó su agradecimiento al presidente Trump por tener todas las opciones sobre la mesa.
Espero que sea una transición de paz y Maduro finalmente se dé cuenta de que tiene que irse a un lado, porque yo no quiero más derramamiento de sangre, porque tenemos personas que mueren de hambre todos los días. Millones de personas han tenido que abandonar el país. Así es porque yo estoy orgulloso que el presidente Trump ha dicho que todo estará sobre la mesa y que vamos a hacer todo lo que podamos para que Maduro pueda hacerse a un lado.
Por otra parte, en el tema de Cuba, Scott se comprometió con miembros de la Asamblea de la Resistencia de Cuba en continuar la batalla para que Raúl Castro sea encausado por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Miriam de la Peña, madre de Mario de la Peña, le dio la bienvenida a las palabras del senador.
Muy importante que el senador está comprometido. Sé que su corazón está donde debe estar, que es con las víctimas y no con los victimarios. Así que yo sé que él va a seguir adelante presionando a aquellos en la administración que no quieren hacer nada para que no sigamos 23 años más pidiendo lo mismo, porque da vergüenza que los familiares de las víctimas tengan que 23 años después de saber quiénes son los criminales, tener que todavía estar buscando justicia y pidiendo que esos criminales se lleven a la justicia.
Silvia Iriondo de Mar por Cuba dijo que las diásporas de Cuba, Venezuela y Nicaragua están unidos en la lucha para restaurar las democracias en sus respectivos países y recalcó que en la unión está la fuerza.
Todos sabemos que lo que está pasando en Venezuela se originó en Cuba, que lo que está pasando en Venezuela es consecuencia de una causa que se origina en Cuba, que el cáncer se sembró en Cuba e hizo metástasis en Venezuela, en Nicaragua y en otros lugares que amenaza en nuestro hemisferio. Luego, que es importantísimo también que nuestras tres comunidades, la comunidad venezolana, la comunidad nicaragüense, la comunidad cubano-americana, estamos unidos porque es la misma causa, es el mismo objetivo. Vamos en contra del mismo eje del mal y vamos a favor de la misma libertad que queremos para todos nuestros pueblos.
Esta noche en nuestra edición nocturna y mañana a las 6 de la tarde les ofreceremos la segunda parte de esta entrevista exclusiva con el senador Rick Scott. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos en Cuba que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, edición estelar, y después en el cañonazo de las 9, Karen.
Claro que sí, Tomás. Y cuando regresemos, bueno, pues nuestro Bobby Salamanca Jr. nos trae las noticias deportivas más destacadas del momento. No se vayan.
Televisión Martí. Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU. Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Este 24 de febrero, de 9 de la mañana a 12 mediodía, Congreso de la Asamblea de la Resistencia Cubana por la Unidad Nacional en el Ayuntamiento de la Ciudad de Miami. Por la libertad de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Por el enjuiciamiento criminal de Raúl Castro. Por el fin a los negocios sucios con el régimen. Asiste y di presente por la patria.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias. De última hora. Desde tu móvil. Descárgala ya. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Bueno, ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Gracias, Karen, Tommy. Hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Comenzamos la mañana con temperaturas en 20 a 21 grados, temperaturas que corresponden a mayo, 23 Cayo Coco, Camagüey, 20 y todo el centro y oeste, con temperaturas que han llegado a 24 en Nueva Gerona. Aquí tenemos algunos valores, incluyendo Casablanca con 31.1, pero bueno, si tenemos este valor en Casablanca, el Cerro y otros sectores de la propia ciudad, las temperaturas llegan a 33 esta tarde. Florida, Camagüey con 31.5, Palo Seco 31.5, Venezuela 31.6, Las Tunas también sobre los 31 y La Jíquima con 31.3. Pero el calor sigue, gran parte del este. Noten Pedagógico, Holguín 31.8, Velasco, mucho calor 31.1 y así seguimos con valores que llegan a Guantánamo con 31.4. Por encima de 31 grados, gran parte del este. Algunos chubascos en la provincia de Pinar del Río. Las temperaturas también han estado sobre los 30 grados, pero en general muy poca nubosidad y no vemos ecos en el radar de lluvia, sobre todo el centro y este del país. El radar prácticamente sin ecos de lluvia, solamente hemos tenido escasos reportes de algunos milímetros en la provincia más occidental. Este es el color de escasez de vapor de agua. Esto significa no tenemos el elemento principal para formar lluvia, así que mientras estemos así, altas presiones, buen tiempo para gran parte de la isla. Solamente algunos acumulados muy, pero muy bajos, 0.3 en Santa Lucía, Isabel Rubio con 0.5, San Juan y Martínez con 0.2. Y estas lloviznas vienen bien para la cosecha de tabaco en esta provincia. La propia ciudad de Pinar del Río con 2.4 y Paso Real de San Diego 0.3. Y acá en Isla de la Juventud con 4 milímetros. Muy poca lluvia. Días pasados tuvimos más lluvia en la estación de Santiago de Cuba, la universidad reportando 31.7. Esa es la temperatura máxima de esta tarde. Otras máximas fuera de la ciudad de Santiago, 29, Manzanillo 30, Holguín 32 y todo el centro y oeste con temperaturas que han estado oscilando desde Cayo Largo 29 hasta Nueva Gerona con 31 grados, así que calor del mes de mayo. Para amanecer mañana las temperaturas frescas. Este es el panorama. Comenzamos con temperaturas de 19, 22 grados, fresco en la mañana. 19 en gran parte de las provincias habaneras, Varadero también con 20, Playa Girón con 21 grados, pero en la tarde el calor va a ser lo principal, de 31, Pinar del Río y el resto de las estaciones reportando de 29 a 30 en horario de la tarde. El centro de la isla también amanece con temperaturas frescas, sobre todo Santa Clara, Manacas, Placetas, 18. Todavía alguna estación puede tener 18. Cienfuegos amanece con 21 grados, Trinidad 21, Santi Espíritu 21 y Camagüey con 21 grados. Y en la tarde, más calor todavía que en el occidente, gran parte de las estaciones alcanzando de 31 a 32. El extremo oriental también con temperaturas relativamente frescas de 21 a 22 al amanecer. Y en la tarde, una buena parte de la región alcanzando 33, Tunas 34, Manzanillo 33, pero el Valle del Cauto, muchas estaciones pueden alcanzar 34 grados, la sensación térmica puede alcanzar 36. Viento de moderado a fuerte, sobre todo la costa norte, noten, este es el panorama de las próximas 24 horas, sobre todo la costa norte alcanzando hasta 30 kilómetros por hora. Esto implica que el oleaje principal lo vamos a tener ubicado en la costa norte, en especial desde Camagüey a Punta de Maicí. En esta zona los modelos me están dando hasta 1.8 metros de altura, oleaje extremadamente peligroso para cualquier tipo de embarcaciones y también oleaje bastante peligroso al sur de Santiago y Guantánamo con 1.2 metros, muy pero muy poco oleaje en los golfos de Ana María y Guacanayamo, 0.3 metros y sale al sur de Cazones con 0.5 metros, poco oleaje acá en el área de Batabanó con 0.3 y también la costa norte de Pinar del Río, Puerto Esperanza 0.1, 0.2, lejos de la costa puede alcanzar hasta 0.5, incluyendo si se aleja de las playas de Guanabo y Santa María.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El pelotero agente libre Bryce Harper, la pieza más codiciada del mercado de Grandes Ligas en estos momentos, habría rechazado múltiples ofertas de al menos 30 millones de dólares en los últimos días. Esa cifra fue la que cerró el acuerdo de Manny Machado con los Padres de San Diego. Pero en el caso de Harper queda claro que la bolsa tendrá que ser superior para que el jugador estampe su firma en el contrato. En las últimas horas se conoció que los Phillies de Filadelfia están apretando el paso con el fin de contratar al slugger. ¿Cuánto dinero podrá conseguir Bryce Harper? Bueno, al parecer lo vamos a saber muy pronto. Y los Dodgers ya no cuentan con Yasiel Puig, pero el talento cubano sigue lubricando esa organización. Miguel Vargas, hijo del ex pelotero cubano Lázaro Vargas, está subiendo como la espuma por el sistema de ligas menores de Los Ángeles. El año pasado terminó con promedio de 330 en 200 turnos al bate. Pegó 20 extra bases. A sus 19 años se espera que alcance el nivel de doble A en este 2019. Y los Bravos de Atlanta tendrán como objetivo fundamental este año retener la cima de la división este de la Liga Nacional. La franquicia dio un salto en el 2018 después de varias contiendas en la sombra. Y lo hizo en gran medida gracias a sus novatos, que ahora contarán con un año más de experiencia. Además, se suma el veterano Josh Donaldson para redondear un equipo que seguramente será de más nivel que el que vimos en el 2018. Pasando a la Champions, este miércoles el Atlético de Madrid venció 2-0 a la Juventus de Cristiano Ronaldo. El partido se jugó en la capital española, donde CR7 recibió una ráfaga de preguntas al concluir el encuentro. Al parecer algunas no le gustaron y respondió recordando sus 5 títulos de Champions. El técnico Diego Simeone, por su parte, no podía ocultar la emoción por la victoria.
Me siento muy bien por los futbolistas. Cuando los futbolistas representan el sentir de lo que es el Atlético de Madrid, claro que me voy feliz. ¿Por qué? Porque más allá de ganar o perder, se juega de una manera. Y nosotros somos esto. Y no vamos a cambiar. No vamos a cambiar. Intentaremos siempre crecer, intentaremos mejorar.
Pero volvamos a Cristiano Ronaldo. No solo posee 5 títulos de Champions en su resumen. Es además, como vemos en esta gráfica, el jugador que más goles ha marcado en estos torneos. Un total de 121. Le sigue Leo Messi con 106. Robert Lewandowski del Bayern Múnich es líder actual en esta edición, quiero decir, con 8 tantos. Pasando a la Fórmula 1. Esta mañana, en las pruebas que se realizan en Barcelona, la escudería Mercedes logró superar los tiempos de Ferrari por primera vez desde que comenzaron las prácticas, alejando un poco los rumores de que los nuevos bólidos rojos son más rápidos que los coches del actual campeón del mundo, Lewis Hamilton. Por cierto, uno de los más grandes pilotos que ha pasado por la Fórmula 1, el austriaco Niki Lauda, cumplirá 70 años este viernes, recordado por ser un clásico de Ferrari. Lauda ganó 3 títulos mundiales. También se le recuerda por un aparatoso accidente en el Gran Premio de Alemania allá por el año 1976. Pasando al ciclismo, se corrió la 6ª etapa del Tour de Oman, última jornada en la que el kazajo Alexei Lutsenko se convirtió en el segundo ciclista que logra defender el título en esa carrera. Se trató de una ruta de 135 kilómetros alrededor de la capital de ese país. Y las medallas que serán repartidas durante las Olimpiadas de Tokio el próximo año serán exclusivamente de, ahí lo ven, material reciclado. Los organizadores aún no han podido colectar todo el oro que se necesita, unos 30 kilogramos. Tampoco los más de 4.000 kilos de plata necesarios. Eso sí, ya está todo el bronce, así que por el momento los terceros lugares con seguridad van a ser premiados. Y vaya iniciativa esto, o sea, se han pasado ya más de un año recogiendo celulares y cosas así que parece que tienen oro y tienen esos materiales y lo han ido reciclando, han ido aumentando. Una idea en estos tiempos bastante buena, ¿no?
Vamos a regresar a ese famoso partido, ¿eh?
Ah, pero bueno. ¿Qué le pasó a Ronaldo?
Bueno, que Cristiano venía con la Juventus. Parece que no es lo mismo la Juventus que Real Madrid, o yo estoy equivocado, ¿eh? No es lo mismo bailar con un equipo que con el otro, es que hay una gran diferencia, ¿eh? Pero Cristiano Ronaldo es la gran figura de Madrid, lo fue por muchos años. Ahora de pronto regresaba.
Y desde que se fue ya no es ninguna
pues todos pensaban
figura.
Que iba, pero no
ya nada es igual.
No le fue igual, ya nada es igual. Ya nada es igual. Dice una canción por ahí.
Por ahí, ¿verdad? Ahí, Bobby, gracias.
Muchas gracias, Bobby.
Bueno, amigos, ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo. transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Este 24 de febrero, de 9 de la mañana a 12 en mediodía, Congreso de la Asamblea de la Resistencia Cubana por la Unidad Nacional en el Ayuntamiento de la Ciudad de Miami. Por la libertad de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Por el enjuiciamiento criminal de Raúl Castro. Por el fin a los negocios sucios con el régimen. Asiste y di presente por la patria.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audios, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora. Desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero, con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
En los últimos días, tanto el presidente Donald Trump como John Bolton, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, han declarado que los días del comunismo en la región están contados. Luis Guardia amplía.
We're here to proclaim a new day is coming in Latin America.
Este lunes, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó en Miami que los días del socialismo y el comunismo están contados, no solo en Venezuela, sino también en Nicaragua y en Cuba.
Si yo estuviera en la posición de Ortega y Murillo, yo tendría que estar muy, muy preocupado, porque evidentemente es país pequeño contra país gigante, es el país que compra todo lo que se produce, el país además con el que se tienen vínculos culturales, comerciales, de todo tipo. Y no es posible para un país como Nicaragua sobrevivir en el aislamiento.
El apoyo de Estados Unidos en el sentido de esta administración, que por primera vez en muchos años tiene clara una política para estas tres dictaduras.
El régimen de Ortega ha sentenciado a tres líderes campesinos a 550 años de cárcel por su papel en las protestas de 2018, en las que las fuerzas policiales de Ortega mataron, según algunos informes, a 300 activistas. Escribió Bolton en su cuenta de Twitter. Y añadió que los días de Ortega están contados y el pueblo nicaragüense pronto será libre. El tuit de Bolton hacía alusión a la sentencia emitida este lunes en Nicaragua contra los dirigentes campesinos Medardo Mairenas y Pedro Mena, que participaron en las protestas antigubernamentales.
Yo creo que estas condenas draconianas, estas condenas absurdas de siglos que le imponen a estos rebeldes, es para demostrar realmente quiénes son el poder, quiénes mandan. Y además manifiesta un ánimo de venganza.
Los líderes rurales son miembros de la Alianza Cívica de la Justicia y la Democracia, la contraparte del gobierno en un diálogo para superar la crisis que fue suspendido de forma indefinida en julio pasado, después que grupos oficialistas atacaran a obispos de la Iglesia Católica, quienes actuaban como mediadores.
En Nicaragua esa olla de presión explotó el 18 de abril. Evidentemente la dictadura de Daniel Ortega creo que no se esperaba una rebelión de ese tamaño y optó por cuatro etapas para desarticular esa presión, esa bulla que había afuera, que fue los asesinatos, después esta ola de represión judicial de más de 760 presos políticos y por último empujar a más de 60.000 nicaragüenses al exilio.
Desde abril pasado, la crisis política de Nicaragua ha dejado, según diversas fuentes, entre 300 y 500 muertos y poco menos de 1.000 heridos y detenidos. Nicaragua, junto a Cuba y Venezuela, conforman el llamado eje del mal, definido por el embajador Bolton durante una visita previa a Miami. Luis Guardia, Noticiero, Televisión Martí.
Y al menos 70 personas murieron en el incendio de varios edificios de apartamentos de la capital de Bangladesh, que servían también como almacenes de productos químicos. Decenas de personas quedaron atrapadas, incapaces de escapar por las calles estrechas y atascadas por el tráfico.
Bangladesh estaba el jueves conmocionado por el mortal incendio de varios edificios de apartamentos en la capital, que servían también como almacenes de productos químicos, aerosoles y gránulos de plástico altamente inflamables. Decenas de personas quedaron atrapadas, incapaces de escapar por las calles estrechas y atascadas por el tráfico. Anoche, alrededor de las 10:15, un cilindro de gas estalló en la calle. El fuego se extendió a los demás vehículos muy rápidamente. En el primer piso del edificio de la esquina hay un almacén de productos químicos. Cuando el incendio llegó al almacén, se volvió más feroz. Más de 200 bomberos batallaron contra el fuego y cientos de personas corrieron al hospital para buscar a sus familiares desaparecidos. Un incendio similar en 2010 en otro antiguo edificio de la capital bangladesí, que también se usaba como almacén de productos químicos, mató a más de 120 personas en uno de los peores desastres de Dhaka. Después de aquello, las autoridades de la ciudad lanzaron una operación para erradicar los almacenes de este tipo de productos en áreas residenciales, pero en los últimos años la iniciativa se detuvo por completo.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí, el Noticiero Televisión Martí, edición estelar.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Usted cree que de llegar a la presidencia termine con este programa?
Para estar al día con los temas noticiosos, manténgase informado con los comentarios, análisis y discusión de José Luis Ramos y sus colegas de Radio y Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos.
El acontecer de 7 días en un programa sobre Cuba y el mundo.
¿Usted piensa que el Gorbachev de Cuba va a ser Miguel Díaz-Canel?
Problemas sociales. Brasileños y están también frustrados. Perdóname.
Esta semana en Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Les contamos, dos músicos cubanos prueban su suerte en La Voz USA, programa que busca talento hispano en Estados Unidos.
Así es, y Roxana Romero hoy nos presenta a Ernesto Cabrera y Dunia Ojeda, ambos naturales de la isla y ahora residentes en Miami, que dejaron a los jueces boquiabiertos.
Así es.
Los fanáticos de La Voz USA están indignados ante la noticia que uno de sus favoritos concursantes no fue seleccionado para seguir a la próxima ronda. Pues así es, cientos de personas han comentado en las redes sociales que los jueces de dicho programa televisivo deberían haber reconocido el extraordinario talento de Ernesto Cabrera y así permitir que continuara concursando. El cubano de 26 años, quien reside en Miami, deleitó a la audiencia con su fuerte voz en una interpretación del tema Te Extraño, Y aunque logró que la audiencia se parara y aplaudiera su actuación, los jueces no presionaron el botón rojo para que este siguiera a la próxima ronda. Para Cabrera, como para muchos otros cubanos, el poder seguir sus sueños tuvo un alto costo, ya que tuvo que dejar atrás a su isla y a su familia.
Fue difícil para mí dejar Cuba simplemente por el hecho de dejar a mi madre, a mi abuela, a mi padre, a toda mi familia y emigrar para cumplir mi sueño. ¡Qué rabia
me da! Y hablando de talentosos músicos cubanos, otra concursante también dejó su marca en La Voz USA. Esta vez se trata de Dunia Ojeda. La cienfueguera captó la atención de los jueces, en especial a Alejandra Guzmán, quien la seleccionó para formar parte de su equipo y seguir adelante en el concurso. Dunia se graduó de la Escuela Profesional de Arte Samuel Fijú de Villa Clara. Además de cantante, dice ser actriz y bailarina. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. El fútbol europeo vivió otro capítulo de violencia. Esta vez fue en la ciudad española de Valencia. Y los protagonistas, hinchas escoceses. La agencia Reuters amplía.
Dispersada a la fuerza. El local de Valencia en el que se congregaban se convirtió en trinchera. Y quien cruzaba la línea lo hacía provocando el enfrentamiento. Contener los altercados no resultó fácil. Para algunos no era suficiente. Frente a los que optaron por rendirse estaban los que se resistían a abandonar la calle. Obviamente la noche acabó por los suelos, con 6 detenidos y el local...
Lo han destrozado.
En Benidorm incendiaron la fachada de este bar porque de él colgaban banderas rivales.
Se desmadraron un poco, sí, se desmadró.
Hoy los excesos no han bajado de tono, pero hay a quien sí le han dejado marca.
Bueno, por último, los organizadores de los Juegos Olímpicos de París 2024 están impulsando... una idea tremenda, digamos. Es el estilo breakdancing, que se hizo popular por los años 80, para que sea una de las disciplinas de competencia en esa Olimpiada. Aún tendrá que ser aprobado, pero la idea parece que va en serio. Así que ahí tienen imágenes de los atletas que estaremos posiblemente viendo en el año 2024.
Ah, yo pensaba que tú ibas a decir que estaremos bailando.
Bueno, estarán bailando ellos, yo no. Aunque...
No hay ni una pequeña muestra por ahí.
No. Yo
¿y tú?
Yo hago, pero como que... Yo lo que digo una cosa...
Eso
yo,
era el windmill lo que estaban haciendo
sí,
ahí.
Yo estoy viendo...
Como
yo estoy
saben.
Viendo, estoy viendo que últimamente muchas disciplinas raras se están colando en los Juegos Olímpicos. De seguir así, si el varón de Coubertin saliera, resucitara, creo que volvería a morir de un infarto. Porque
¿tú
no,
crees?
Que hay cosas que es no demasiado. Tienen nada que ver con el deporte.
Bueno... Depende con la óptica que lo mires.
Es verdad, pero bueno, bailemos.
A ver, ahí va. Estoy rodeada, señores, estoy rodeada de atletas. Gracias, Bobby. Bueno, amigos, el grupo tecnológico surcoreano Samsung causó impacto el miércoles al convertirse en el primer gran fabricante en lanzar un teléfono inteligente con pantalla plegable, el Galaxy Fold, que llega en medio de un mercado estancado en la venta de smartphones. La agencia francesa de noticias informa.
I can unfold it.
Samsung se convirtió el miércoles en el primer gran fabricante en lanzar un teléfono inteligente con pantalla plegable, el Galaxy Fold. El teléfono estará disponible a partir del 26 de abril por un precio mínimo de $1,980. El smartphone mide 11,7 centímetros, pero se puede convertir en una tableta de 18,3 centímetros.
Each screen works perfectly on its own.
Cada pantalla funciona perfectamente por sí sola, pero el Fold es más que dos pantallas separadas. Es un dispositivo unificado. Estas pantallas funcionan juntas para darte una experiencia singular y multipantalla. La llave para hacer eso se llama continuidad de la aplicación, que significa que puedes cambiar de pantalla sin perderte nada.
El El Samsung Fold llega a un mercado mundial estancado, en el que gran parte de la población ya cuenta con un teléfono inteligente y en el que los consumidores retrasan el cambio de los modelos que tienen. La compañía trabajó con Google, que gestiona el sistema operativo Android instalado en los celulares de Samsung para optimizarlo. El grupo surcoreano, primer fabricante mundial con el 20,8% de cuota del mercado, retó a su gran rival Apple a lanzar el Samsung Fold en San Francisco, a 60 kilómetros de Cupertino, California, la sede de la marca de la manzana.
¿Te lo comprarías?
Yo sí, porque a mí me gustan los Samsung. Yo sé que a ti te gusta el iPhone.
Ese es el problema, que yo tengo iPhone. Estamos aquí con la competencia, Tommy. Tenemos que hablar al respecto en un rato.
¿Ahora cuándo sale ese, que se convierte en un iPad?
Yo no tengo idea. Tampoco soy tan tecnológica. Yo me conformo con el mío y sí, sé que hay personas que les gusta tener la última tecnología y eso está bien. Que viva la competencia.